Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Quienes nos acaban de sintonizar este miércoles 17 de noviembre en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el día 25 de noviembre, o sea, el jueves de la próxima semana, pues estamos hablando con Julia Evelyn Martínez, nuestra colega y compañera de labores acá en el Departamento de Economía, pues acerca de este tema de la violencia contra las mujeres en El Salvador. En la primera parte, Julia nos definía, ¿verdad?, el qué se entiende por violencia hacia las mujeres y cómo, además de pasada mencionaba cómo ha ido ganando pues terreno ya este tema que hasta hace unas pocas décadas era un tabú, algo pues que, pues sí, y porque está bien arraigado en nuestra cultura y lamentablemente esto sigue, estos abusos que destacaba Julia en los diferentes planos de la sociedad. Y vamos a, y lo hacíamos pues desde el punto de vista de los distintos tipos de violencia, ¿verdad? Violencia verbal, física, violencia sexual, psicológica, y nos quedamos pues justamente en el tema de la violencia económica. Ahora bien, desde el punto de vista ya de ir viendo, perfilando este tema futuro, pues hoy nos cayó una llamada. ¡Ah, qué
perfecto,
rápido! Muy
perfecto,
bien.
Perfecto, vale, ¿no? Entonces, con gusto.
Muy bien. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Seuca, gracias por este programa. Gracias a la licenciada Martín, que ni le alcance el aliento para sí, terminar de defender a nosotros las mujeres. Muchas gracias. Me encanta a mí cómo ella nos defiende, como pocas mujeres aquí en nuestro país. Gracias, gracias, licenciada Martínez.
¿Cómo no?
Y gracias por ese programa y por todos los programas que nos da la IFUCA. Así nos levanta la autoestima y nos enseña a defendernos. Muchas gracias.
Cómo no, muchas gracias por tu participación, amable radioescucha.
Muchas gracias.
Bien, Julia, entonces estábamos hablando, ¿verdad? Pues si tienes algún comentario, lo he dicho por la...
No, solamente que sí. Yo creo que para que esta realidad de injusticia de nuestro país empiece a cambiar, a transformarse en una realidad de justicia, de paz y de armonía, lo primero que tenemos que hacer es no callar. Yo creo que tenemos que empezar a no callar esas injusticias, a no callar esas violencias, y ese es el primer paso. Y luego pasar de esta indignación que nos produce fenómenos como el de la violencia hacia las mujeres, porque esto nos indigna, yo sé que nos indigna mucho. Y creo que a toda nuestra audiencia le indigna este tema. Pero tenemos que pasar de la indignación a la acción, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos solo indignados, indignadas, pero sin hacer nada. Entonces tenemos que empezar también a transformar esta situación.
Muy
y
bien.
Lo podemos hacer desde lo personal, desde lo comunitario, desde las políticas públicas, desde los presupuestos nacionales. Hay muchas instancias desde las cuales podemos empezar a actuar para pasar de la indignación a la acción.
Muy bien. Hay una pregunta por WhatsApp, Julia. Dice, entonces no hay que darle crédito a las mujeres. Pues no, quizás, vaya, aquí tú respondes, pero...
No, yo creo que esa es una visión demasiado, no es lo que he querido decir, y si lo he, si así se ha entendido, pues me disculpo, pero no es eso. No, lo que sí es importante es más bien que los programas, las instituciones de crédito que den crédito a las mujeres no se dejen, ir o no dejen... ¿Cómo lo planteamos? Que no se fijen solamente en el número de créditos que se dan a hombres y en el número de créditos que se dan a mujeres, sino que realmente se preocupen por darle acompañamiento a los créditos que se le otorgan a las mujeres para asegurarse.
Supervisión.
Una supervisión, una
sí,
asesoría,
claro,
un monitoreo constante para asegurarse de que las mujeres realmente van a usar ese crédito para su empresa, para mejorar las condiciones de su iniciativa empresarial y para de esta manera, con ese control de la institución que realiza el crédito, las parejas o personas o familiares que quieran aprovecharse de las mujeres, de alguna manera se inhiban, claro, o les dé miedo pues cometer tales acciones. Y además, desde estas instituciones también debería trabajarse bastante en programas de liderazgo, de formación en liderazgo de las mujeres, en aumento de autoestima, en mejoras en la seguridad, en la seguridad en sus propias capacidades. Es decir, hay que trabajar también en el tema del empoderamiento de las mujeres.
Y así poco a poco.
Y otra cosa, una forma bien importante para evitar que a las mujeres les suceda esto en el tema de los créditos es que las mujeres trabajen o siempre estén articuladas a alguna organización con otras mujeres, a redes que formen con otras mujeres, porque en la unión está la fuerza. Si estamos desunidas, estamos separadas, es bien fácil que seamos víctimas de violencia, pero si estamos unidas con otras mujeres que están en nuestra misma actividad y haciendo uso del crédito, hacemos ya un frente común y disminuimos la propensión a ser víctimas de violencia económica.
Julia, desde Vancouver tenemos un mensaje de Ana, lo voy a leer. Buenas noches, Jesse Sebuca. Me agrada cada vez que participa. Julia, es invitada en los programas de la radio. Mis más sinceras felicitaciones por esa cátedra que siempre nos comparte. En mi país se marca más la desigualdad entre la mujer y el hombre. Está hablando de El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Entre más hijos tiene, la mujer más sometida las tienen, y es porque tienen que probar la masculinidad, dice. Sí. Y no dejar que se desarrolle, y no dejan que se desarrolle ni emocionalmente, ni académicamente, ni económicamente.
Fíjese que, gracias por el comentario, pero yo también quisiera quizás complementarlo de que no creamos que el tema de la violencia o de la desigualdad entre hombres y mujeres, las brechas de género, corresponden más a países subdesarrollados y que en los países desarrollados, como Canadá o como Suecia, los países nórdicos, vamos a encontrar menos desigualdad hacia las mujeres o menos violencia hacia las mujeres. En días pasados estuve revisando un informe de la Unión Europea sobre violencia contra las desigualdades de género en la Unión Europea, pero para el asombro, de muchas personas, de acuerdo a estos estudios, a este estudio, fíjense que en los países nórdicos, concretamente en Suecia, la diferencia salarial entre un hombre y una mujer es del 30%. Y en El Salvador, la diferencia salarial es del orden del 20%. Entonces, uno diría, no es que estemos mejor, porque aquí los salarios son más bajos, ¿verdad? Sí, claro, porque estamos doblemente fregadas. Pero, es decir, no es que allá porque Suecia, ¿verdad? Porque allá la gente bien chelita y bien alimentada y bien
gordita. Maiseado.
Ahí están bien las mujeres, ¿no? Y además, también otra cosa que, por ejemplo, en los países nórdicos, está hablando de Noruega, Dinamarca y todo, existen las mayores tasas de violencia contra las mujeres de toda la Unión Europea. Y no solamente estoy hablando de violencia emocional, sino que también de violencia sexual y violencia emocional y física, sobre todo que se puede catalogar como género. Es decir, esto no tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países, sino que tiene que ver más bien con el nivel de desarrollo de las sociedades. Son las sociedades donde haya una reconversión, una reeducación de las mujeres y de los hombres para erradicar de nuestras prácticas la violencia contra las mujeres.
Tenemos otra llamada, Julia. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Era mensaje. Buenas noches, Julia Evelyn. Un saludo desde San Miguel. Creo que debemos hacer redes de mujeres para apoyarnos. Buenas noches, sí. Ahí está, ¿verdad?
Esa es una de las cosas más urgentes, pero aunque es bien difícil reconocer esto, pero una de las cosas más difíciles, de las tareas más difíciles que tenemos que emprender las mujeres. Y es porque en las sociedades patriarcales, en las sociedades machistas, a las mujeres se nos educa para que seamos enemigas de otras mujeres, para que las mujeres seamos rivales de otras mujeres. Desde que somos pequeñitas, desde que estamos en el kinder, pues ya nos empiezan, ay, que cuál es la más bonita. Sí. Que cuál es la niña más chelita, que la que tiene el pelo más bonito, que desde ese momento empiezan ya a que las mujeres empecemos a hacer competencia entre nosotras, y luego las mujeres también se nos enseña que debemos competir por los hombres, ¿verdad? A ver quién se queda con este, a ver que el otro. Es decir, pero es que no es que las mujeres así lo sea, las mujeres seamos así, sino que así somos educadas. Así nos han educado. Nos han educado para aceptar la violencia, para, digamos, conformarnos con la violencia. Se nos ha educado para que nos conformemos con la desigualdad y con la discriminación, y se nos ha educado para que no seamos como amigas entre las mujeres, para que no nos hermanemos las mujeres, sino para que realmente nos comportemos como enemigas, rivales, y esto sí. Como rivales, y esto viene del principio político de todos los tiempos, ¿verdad? Sí. Que dice, divídelas y vencerás, a diferencia de los hombres, ¿verdad?
Julia, y de pilón. Algunos extremistas religiosos dicen que es lo que tiene que pagar por haber tentado a Adán con la manzana.
Esa es otra, y es eso, ahí viene como parte, como te decía, del proceso de educación, porque cuando decimos es que hay que cambiar, hay que hacer una revolución cultural en nuestras sociedades para que hombres y mujeres seamos educados en la igualdad, en la paz y en la justicia. Ahí no quiero decir que hay que hacer una reforma educativa, aunque sí la necesitamos, vea, que tenga como eje transversal la igualdad de género, sino que implica que todas las instituciones que participan en lo que se llama el proceso de socialización de género, que es el proceso mediante el cual las personas aprendemos a comportarnos como personas normales, digamos, como hombres normales o mujeres normales aceptadas dentro de la sociedad, tienen que cambiar, tienen que transformarse. Y una de las principales instituciones socializadoras de nuestros países, esto sí es más en los países del hemisferio sur, del sur global, y esto uh-huh. tiene menos peso en los países del norte, sí. Son las instituciones religiosas. Y aquí, perdone, pero aquí entran todas. Entran desde las instituciones de la Iglesia Católica, pasando por las iglesias pentecostales, pasando por otras iglesias. Los televangelios, la iglesia de ya no sufran tanto, la iglesia de la prosperidad.
Que hacen el tumbadito, que se van al suelo.
Sí. Ajá, la iglesia de la luz del mundo, usted póngalos a todos esos y van a, y pese a las diferencias dogmáticas o programáticas que tengan las iglesias de nuestros países, hay algo en que todas se ponen de acuerdo, y es que consideran que los hombres son superiores a las mujeres, y que esto es debido a un diseño divino, y que por tanto los hombres y las mujeres tenemos que comportarnos de acuerdo a ese diseño divino que ha generado la desigualdad. Y por eso, sí. Y te le digo en la iglesia católica, porque no creo, porque la gente va a decir, ah, no, es que solo le echan a la iglesia evangélica, no, a los católicos. ¿Qué dice el Papa? ¿Por qué, por qué el Papa de la iglesia católica no permite la ordenación de mujeres sacerdotes? Uh-huh. ¿Por qué no lo permite? A pesar de que el Papa tanto que quiere a las mujeres y que dice que nos tienen que respetar y somos iguales, pero ¿por qué no ordena mujeres sacerdotes? Ah, porque hay un libro de leyes que se llama el Código Canónico, que fue escrito por San, ¿cómo se llama este? San
Agustín, ¿no?
No, el otro, ¿cómo se llama? El doctor divino, ¿cómo se llama? El señor Santo Tomás de Aquino, por Santo Tomás de Aquino, el doctor divino, así le llaman. Este que dice, él ahí establece claramente que las mujeres no pueden ordenarse, no pueden, ¿cómo se llama? convertir, hacer lo que se llama la consustanciación, es decir, convertir en la hostia, poner la sangre de Jesucristo y la carne de Jesucristo.
Todo el ritual simbólico.
Todo ese ritual no lo pueden hacer porque ese ritual está reservado solo para personas que tienen una espiritualidad superior y que tienen una moralidad superior, ¿verdad? Y esos son los hombres. Entonces dice claramente Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que es la base del código canónico que todavía rige, que dice que por el tanto los seres inferiores no pueden realizar ese rito de la conversión de la sangre y el cuerpo de Jesús en la hostia que van a consagrar. ¿Por qué? Porque somos inferiores. Dice, entonces, eso no es posible. Entonces, eso ya no lo dice el Papa. Lo sabemos las personas que somos estudiosas de estos temas, ¿verdad? Y que tratamos de llegar a cuáles son las causas estructurales de esta desigualdad, ¿verdad? Por eso es que hay que hacer toda una revolución cultural que finalmente nos permita avanzar hacia una sociedad con igualdad para hombres y mujeres. Esto no significa que los hombres ahora van a ser inferiores y las mujeres superiores. Eso no es darle vuelta a la tortilla, sino que finalmente vivir en una sociedad en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, en que hombres y mujeres compartan tanto el trabajo, los empleos, el trabajo que se realiza en la economía productiva, como que compartan todos los trabajos de que se realizan en lo que nosotros ya hemos analizado aquí programa, como la economía de los cuidados, ¿verdad?
Sí, claro.
Que actualmente descansa y es impuesta fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres. Entonces, eso es lo que necesitamos.
Hasta bañar a Chucho las ponen.
Necesitamos, pero también necesitamos que cambien las universidades. Necesitamos que cambien los centros de investigación, que cambie la cultura, que ya no se permita esa cultura, sobre todo esa cultura popular, esas canciones que denigran a las mujeres, que cambie la forma en que se hace la publicidad de las mercancías, en donde se usa el cuerpo de las mujeres
baterías,
para
denigrar. Es un anuncio de baterías para
pues
carros.
Pues sí, que salen, tiene sí, que sí. ver, que dice, enciéndela.
Sí, sí.
Enciéndela y ponen ahí está la batería del carro y una mujer en bikini. Y entonces enciéndela, pero ven cómo juega con el doble sentido. Enciende a la mujer o hay otra que sí. era una, yo no sé si todavía existe esta publicidad, pero no sé si se acordarán, ¿verdad? Hace ya varios años que había la publicidad de una cerveza en El Salvador que tiene una botella verde, de botella verde salvadoreña que decía un placer vestido de verde y aparecía una rubia vestida de verde y entonces aparecía la botella de la cerveza y a la par una mujer rubia con un traje
verde.
De verde. Entonces
ya no lo sacan, sí.
Pero hay otras modalidades. Entonces, sí, sí. Como lo que te decía, aquí se necesita una revolución. Ahora, la cuestión es quién hace, dónde comienza esa revolución cultural que va a erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres. ¿A dónde comienza? Hay veces que la gente puede decir, no, es que comienza en la casa. No puede comenzar en nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque si en nuestras familias los padres y las madres han sido educadas y educados en la desigualdad y en la violencia, entonces, ¿cómo están educando a sus hijos e hijas? No los van a educar de manera diferente, sino que van a ir transmitiéndoles a sus hijos e hijas los mismos estereotipos, las mismas tradiciones, las mismas ideas de desigualdad de las mujeres y de la superioridad de los hombres. Entonces, ¿a dónde? ¿En la escuela? No, tampoco es solo en la escuela, porque en la escuela tenemos maestros y maestras que también han sido educados en esa desigualdad. Y tenemos todavía maestros y maestras en nuestro sistema educativo en donde ponen aparte a los niños y ponen aparte a las niñas. En donde a los niños los ponen a jugar fútbol y a las niñas las ponen a jugar o a coser o a hacer las manualidades para que aprendan. Es decir, no podemos hacerlo. Y por eso de ahí la importancia de las políticas públicas.
Ah,
necesitamos políticas públicas.
Sí.
que, es decir, acciones contundentes, acciones deliberadas y con una gran voluntad política de los estados que estén orientados precisamente a transformar la sociedad.
Ahora bien, Julia, yo sé que ha sido cierto avance.
Bastante. En tema de leyes, sí.
Sí, sí. Ahora bien, ya viendo en perspectiva, pues sí, ¿verdad? Hay un par de leyes, la ley para la igualdad y equidad y erradicación de la discriminación contra la mujer, también como la ley especial, ¿verdad?, integral para una vida libre de violencia contra la mujer. Hay dos, un marco legal.
Sí, está eso. Tenemos también el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el IDEMU, que tiene una política nacional de la mujer.
Julia.
La cual tiene a su vez un componente de que se llama precisamente el programa contra la violencia hacia la
Pero
mujer.
Pero hay una noticia preocupante de este día, que ya suprimieron el IDEMU. Hoy lo vi en una, me llegó cuando estaba en internet, de uno de los matutinos. La asamblea, tenemos una llamada, Julia, la vamos a atender y luego vierte los comentarios.
Mejor oigámosla, sí. Porque me has dejado sin palabras. Sí.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama, estimado?
Le llamo de Mexicanos.
Adelante.
Mi nombre es Elvira.
Adelante, Elvira.
Pues quiero manifestarme que como mujeres, pues somos muy discriminadas, que, bueno, en los trabajos, con los jefes, primero lo ven a uno de pie a cabeza, y si les gusta a uno, pues le dan el empleo, y si no, le dicen, espérese, en 15 días le llamo. Y entonces, uno es acosado, tanto como con los jefes, los mismos empleados, compañeros, y a veces somos hasta esclavas de nuestros esposos,
y de nuestros
somos
hijos.
Maltratadas de todos ámbitos. Así es que para mí, para las mujeres como que no existe una ley. Y creo que como mujeres, trabajadoras, luchadoras, tenemos el derecho que se nos respete. Lo siento mucho por esta joven futbolista, que estamos de duelo, pues. Ay, porque sí. A 2 meses o no sé cuánto, le encontraron ya fallecida. Lamentablemente, pues, tanta joven desaparecida y jóvenes también, pero especialmente las jóvenes y las niñas, no importa que uno sea joven o adulto mayor. Las mujeres siempre hemos sido pisoteadas en nuestro país y no debería ser así. Así es que solamente en eso puedo participar y pasen feliz noche.
Bueno, gracias, Elvira.
Que Dios bendiga a esta bendita radio. Sí. Que nos educa, nos informa y tenemos la mejor radio en nuestro país.
Y eso sí es así verdad.
Que bendiciones para todos los que laboran ahí y a la invitada que está ahí, pues le deseo una feliz noche. Que Dios me les bendiga a todos y a todas.
Gracias, doña Elvira. Buenas noches. Muy bien, Julia. Tenemos otra llamada, Julia. Aprovechémoslas. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches.
¿Con quién tengo
buenas
el gusto?
Buenas noches. Miriam de Santa Ana.
Miriam, la sucursal del cielo y el eje del universo.
Un saludo a la licenciada Julia Evelyn.
Sí.
Quiero decirle brevemente que también la justicia es injusta, porque mire, la mujer que aborta no tiene que dar explicación, va presa, y si tuviera la culpa, no solo ella, porque no, el bebé que va a tener y lo ha abortado no es por el Espíritu Santo. Los hombres maltratan a las mujeres, las insultan, les pegan y las hacen abortar.
¿Cómo no?
Y quien tiene la culpa es la mujer. Así es que las leyes también están por el suelo. Muchas gracias, feliz noche.
A usted, doña Miriam, muy buenas noches. Tenemos la última llamada.
Démosle.
Adelante, Martín.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Buenas noches, un saludo a Julia Evelyn y qué buen programa, ¿verdad? Como todos los que siempre hace ella.
Sí.
Bueno, yo quería hacer una pregunta.
Sí.
En los procesos de liberación de la mujer, encontramos que las mujeres tienen que tomar conciencia de clase en sí y no para sí, porque entonces estamos mal. Yo quisiera que me explicara esto Julia Evelyn, por favor, y muchas gracias. Pasen buenas noches.
Muy bien. Adelante, Julia.
Bueno, yo creo que en el tema de la, sí, la concientización de las mujeres no debe ser solamente de tomar conciencia de nuestra situación de opresión y de discriminación y de violencia como mujeres, sino que también tenemos que tomar conciencia de que esa violencia, esa opresión y esa discriminación la vivimos de manera diferente si estamos dependiendo de la clase social en la cual pertenecemos, porque no es lo mismo así sufrir violencia, sufrir explotación y sufrir una subordinación, ¿verdad? Una humillación, si es una trabajadora doméstica del hogar, ¿verdad? Lo que se llaman las muchachas, como le llaman en los hogares, ¿verdad? Donde hay toda forma de violencia, de humillación y de opresión, a que si es la violencia que sufre, digamos, la que es la dueña de la casa, la patrona, y si esa patrona pertenece a un estrato social superior. Y ahí nos damos cuenta de que las mujeres también tenemos diferencias entre nosotras. Es decir, si bien todas sufrimos de violencia, discriminación y opresión, también entre mujeres, dependiendo de la clase social en la cual nos situemos, así también hay mujeres que van a ejercer violencia contra otras mujeres. Y, claro. Y el caso, un caso bien, bien simple, pues, es como las trabajadoras de la maquila. Las trabajadoras de la maquila son explotadas, son violentadas y son mujeres en un 90%. Y pueden tener que quienes están explotando a esas mujeres sean las dueñas de la maquila, ¿verdad? Que son dueñas, las patronas, las dueñas de esa empresa de maquila, que son a su vez las que ejercen esa violencia contra las trabajadoras de maquila. Así es que, bueno, esto quizás nos llevaría más tiempo
sí, explicarlo. Julia, como que vamos a tener que explicar terminar, sobre el marco legal y lo que hay que hacer.
Sí, lo vamos a dejar quizás para.
E incluso me quedaron dos mensajes de WhatsApp fuera.
Sí, pues, porque se nos acabó el tiempo, pero. Ya estamos pero al borde. Yo no me lamento de no haber, desarrollado sí. todos los temas, porque siento que la participación ha sido excelente, bien, no, el diálogo está. Ha sido excelente y bueno, podemos seguir claro. con esta conversación en otra oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, Julia, por estar de nuevo con nosotros. Hablando de economía, les agradece a ustedes, Radio Escucha, su audiencia y asimismo su participación de mexicanos, de Santa Ana, de otros sitios del país, así como también los que escribieron mensajes de texto por WhatsApp y lamentablemente pues los últimos dos ya no los da a leer porque ya son las 8 y quiero agradecer por supuesto la ayuda, la colaboración permanente, el soporte siempre de YSUCA, especialmente pues a Martín Posada, nuestro operador favorito, y por supuesto también a Gabrielita Burgos, miembro de nuestro departamento de economía, pues por su apoyo siempre presente a este programa. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas, y un saludo a toda la comunidad universitaria.
Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.